Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a, antes de saludar a los contertulios, a ver si respetan la condición ectoplásmica, voy a puntualizar tres cosas por encargo explícito de los oyentes a cada uno de los tres contertulios. Iré aprovechando para ir saludándoles. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
La sintonía de Eurovisión no es de Händel, sino que es la obertura del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier.
Bueno, toma ya, pues yo siempre creí que era...
Don Luis, don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Espérese que tengo que buscar la suya.
Este es lo que hago, don Luis.
Yo creí que era la música.
Solo ante el peligro, efectivamente la popularizó Frankie Lane, pero era de Tex Ritter.
Bueno, no, muy bien. Yo la verdad es que siempre lo relaciono con Frankie Lane, pero sería Tex Ritter. Pues
sí, esto sé que enriquece el asunto.
Perfecto.
Don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Soy culpable.
Solo ante el peligro, ya lo he contado. Para ustedes, la siguiente: Cuarón no ganó, o sea, Roma, la película de Cuarón, no ganó el Oscar al mejor guión original. Lo ganaron Nick Vallelonga, Brian Carney y Peter Farrelly por Green Book.
Bueno, creía que había ganado tres Oscars.
Y usted, como no habla en este programa, no recibe ninguna, ¿no?
Pues no, yo me digo, no, a mí me llegan muchas, pero naturalmente, por supuesto que las censuro. O
sea, tiene toda la razón, claro, era tres Oscars. Es que es el de la película extranjera, ¿no? También lo ganó.
Sí, claro. Se lo dicen con todo el cariño del mundo.
Claro, claro, no, pero yo
dije, con el debido respeto, por favor, sin querer, tal. O sea, lo dicen con...
Lo de Eurovisión toda la vida yo creí que era de Händel, fijaos.
Es que de
música acuática, sí. En honor del rey de Inglaterra.
Pero es que tenía que ser de Händel, aunque no lo es.
Charles Pontier.
Seguro
que tiene razón.
Yo creo que los oyentes son imbatibles.
Oye,
a la hora
en concreto, esa rectificación la mandan dos al mismo tiempo, lo cual ya es más. Álvaro de la Cueva por una parte y María Jesús no dice el apellido por otra.
Oye, ¿la Champion de quién es? De alguien así también, ¿no?
La música de la Champions, sí. De Queen, yo creo, ¿no?
Ese es de Queen, es claro. Sí.
We are the Champions.
We are the Champions, es una canción.
No, la que suena cuando la Champions.
We are the Champions.
No, esas somos campeones. Yo digo, la que tocan o se interpreta antes de que empiece cada partido de Champions.
Y una melodía que se parece más
antigua.
La
que tú dices que suena al Barcelona, al Barça.
Da, 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 da. Esa, yo creo que esa es también de un músico clásico.
Tiene pinta.
Yo ni idea.
No tengo ni idea. Bueno, que quede claro que...
Lo dirán un oyente.
Lo de Cuarón. Lo de Cuarón es que tengo aquí más de Cuarón. Es que me ha llegado un email muy curioso.
Bueno, Spielberg inició una campaña brutal contra Netflix,
sí, visto,
en la academia. Es uno de los gobernadores. Gobernadores de ser miembro de un comité ejecutivo, de un comité de la esta, ¿no?
Pero no creo... Fíjate, yo no estoy de acuerdo con su argumentación.
Es discutible, pero yo entiendo lo que... Lo que,
yo no entiendo,
lo que hay detrás,
no sé lo que
de
dice.
Spielberg, y José Luis lo ha dicho, no, en este programa aquí en alguna ocasión, ¿no? O sea que...
No se deje usted distraer, porque está usted en el uso de la palabra, está usted argumentando.
Pero dime qué es lo que argumenta Spielberg.
No, Spielberg está contra Netflix.
¿Pero por qué?
Pues porque dice que perturba la industria cinematográfica y que el cine
es
el cine.
Eso es tanto como decir que nadie tiene derecho a hacer películas, nada más que una serie de estudios, ¿no?
No. Vamos a buscar. ¿Me permite usted que busque las razones?
Le permito, naturalmente, que no. Mientras tanto, le diré, don José Luis...
Tú imagínate que es radio o esto, quisiera hacer cine. Y paga, y es rica y tal. ¿Por qué no va a tener derecho a poder hacerlo? Una plataforma. Otra plataforma, Netflix, se gasta su dinero y produce. Yo es que no termino de entender. Es que para mí ya el cine, la televisión, todo esto se ha unido. Ya es una amalgama brutal.
Es que
todo.
Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Que tal y como está, eso lo explicaban muy bien cuando yo estaba en Europa y había directivas sobre los medios audiovisuales y televisión sin fronteras y todo este tipo de cosas. Ya eso estaba muy claro, cómo había que regular en todos los países el fenómeno de la pantalla. Ahora mismo no hay ni cine, ni televisión, ni, como le gusta decir a Luis Alberto, tableta.
Sí.
Es una pantalla.
Tablilla,
y en una pantalla, en lo que es la pantalla, lo que es un receptáculo que recibe imágenes, llega de todo. Y además a gusto del consumidor, es decir, bajo demanda. O sea, tú quieres ver una cosa y la ves.
Pues es que lo bajo demanda, incluso en los libros de viejo ya están todas las ediciones facsimilares bajo demanda. Tú puedes pedir una primera edición de
Pero yo pensaba, creo que lo hablé alguna vez con vosotros, Eduardo, yo no sé si estabas tú, cuando yo hablé no de la guerra de las galaxias, sino de la guerra de las pantallas. Que hasta ahora yo pensaba que iban a convivir en paz. La primera pantalla, ¿cuál era? La sábana santa del cine. Los cines, eso. La segunda pantalla era de cristal, era la de la tele. La tercera pantalla, que yo no he tenido nunca, es la que tenéis, que es los ordenadores, las tablillas, todo. Son tres pantallas. Bueno, yo pensaba que iban a cohabitar en paz, pero por lo visto va a haber un...
No, vamos a ver. Yo lo tengo gordo. Aquí, aquí adelante.
Pero tú puedes ver cine en todas, ¿eh?
Spielberg, aparte de que no está muy conforme con las políticas de Netflix, lo que quiere proponer es un cambio en las reglas de la academia para que estas plataformas no puedan competir en los Oscars. Y las razones que dan aquí, las razones que la atribuyen, porque no vienen entre comillados, son las siguientes. Las diferencias son muchas. Las películas de Netflix no se estrenan exclusivamente en salas 90 días antes que en vídeo. Los mercados internacionales no están compartimentados y Netflix no revela datos de audiencia o de taquilla. Habrá dicho más razones, pero bueno, lo que quiere es proponer...
Ninguna de las tres es válida.
Bueno, yo lo
digo, suponiendo que sean esos los argumentos de Spielberg, que los Oscars nunca han tenido nada que ver con la taquilla, que yo sepa. O sea, es una votación que va completamente al margen.
Vamos a ver, yo creo que Spielberg lo que dice... la academia, las reglas de la academia van por un lado. Hasta ahora había unas reglas de producción y de distribución, concretamente. Netflix no juega en términos de competencia con respecto a lo del cine. Y luego pretende aprovecharse de las ventajas del cine, de la publicidad que dan los Oscar correspondientes. Da la impresión que Spielberg lo que dice es, oiga, si usted quiere competir por los Oscar, porque aunque esté en lucha por el streaming, es decir, por el hecho de que tú a demanda veas las películas en el cine, dice, si usted quiere competir en igualdad con el resto de las películas, cumpla usted con las reglas del resto de los que producimos el cine correspondiente.
O cambie usted, señor de Hollywood, las reglas para competir. Es decir, donde yo creo que
eso
no tienen...
Eso es lo que pretende Spielberg, es que no compitan y, por lo tanto, que no cambiar... parece ser no esto, sino algún resquicio en virtud del cual se han introducido estas películas.
Pero lo que,
eso ya sabe usted que no es nuevo, porque el Festival de Cannes hasta este año rechazaba las películas de las plataformas. Ahora ya creo que este año han competido alguna película.
Lo que a mí me parece un contrasentido. Es decir, lo que dice, si lo entiendo bien, el señor Spielberg, es mientras las normas sean estas y no las queremos cambiar, Netflix no cabe. Y la tesis que yo sostengo es
no tiene sentido. No. Lo que dice es, hay una cierta ambigüedad en las normas de la academia que ha permitido a quien no está en las propias normas, en el espíritu de las normas, sortear esas normas para entrar subrepticiamente y en este caso ganar, ¿no? Por lo tanto, él lo que quiere es que las normas se aquilatan de tal manera que o Netflix produce películas o Netflix no está dentro de películas en el sentido de lo
que... Qué vergüenza, que yo... era mi profesión, no entiendo nada ya. Eso es tremendo, porque yo no lo entiendo. Yo lo único que podría entender es que los premios Emmy, como os dije el otro día, que se dan para las producciones en televisión, también se les den a las películas, puesto que esto ya se han intercambiado las pantallas. Y si hay alguien que puede optar en una posibilidad... Pero lo que está diciendo Spielberg, yo entiendo, es solo para la academia, no para la industria. Solo son las normas de la academia.
La noticia que yo he leído es exclusivamente las normas de la academia. Las normas de la academia. Él además lleva pues prácticamente un año en el que está cargando contra el sistema de producción de películas. Yo creo que fundamentalmente porque él debe pensar que alteran de alguna forma las reglas del mercado, por decirlo de una forma muy muy brutalmente, es decir, el streaming, mientras que los demás estrenamos películas en los cines, nos las jugamos en la taquilla, soportamos las críticas correspondientes. Hay otros señores que no estrenan.
Joder,
ahí
yo estoy con Luis, ¿no? Se juegan su dinero y sin taquilla y sin salas. Digo
al
yo.
Final el resultado es una película como
no sé, vamos a ver. Netflix, hasta donde yo llego, es una plataforma y dice, voy a hacer una serie de televisión o una película como la de Cuarón. la de Roma. Y entonces dice, ¿y dónde voy a ingresar yo aquí para recuperar lo que me ha costado la película? Si estreno muy poco en las salas, tendré menos que otras optan a más semanas en las salas. ¿Y tengo derecho a optar a premios de la Academia o no? Si dice la Academia que no, no tienes derecho. Te pueden dar premios asociaciones de críticos de Nueva York o de Madrid o de Zamora. Pero no termino de entender esto último porque se la juega Netflix o el que haga una plataforma pone dinero y ¿cómo lo recupera?
Yo lo que creo es que Spielberg lo que quiere es que la Academia fije unas normas mucho más precisas.
Sí,
no,
las que hay ahora. Con independencia de que a Spielberg, y como no conozco sus razones concretas,
perdona, tengo que radiar en directo este momento histórico. Garci se está quitando una chaqueta porque tiene calor en este estudio y eso es una novedad que no tiene precedentes. No, es una primicia
que me
obliga a que se paren las
noche.
Máquinas.
No, me he tomado un café muy caliente. Llevo, toma nota. Un jersey grueso, una camisa y una camiseta.
Y una chaqueta, ¿no?
Y la chaqueta, he venido así.
Y yo estoy en mangas de camisa y achicharrado. Sí. Pero es la primera vez
segunda,
en 12 años.
Segunda.
¿Tú crees que segunda?
Ya son 15, creo.
Que segunda.
Bueno, un montón de años.
Segunda en 20 años o 10, 17.
No recuerdo la primera. No sé. ¿Aprovecharías un golpe de Estado o algo así? Pues sí, yo no lo recuerdo.
Oyendo a Schutz. Pues.
Perdón, señor fiscal, proceda.
Pero escúchame una cosa.
No, que lo que digo es...
Explícanoslo otra vez.
No, sí, yo me he limitado a leer lo que leí el otro día en los periódicos.
¿Qué es Netflix? ¿Una plataforma?
Netflix es una empresa, es un negocio.
Una empresa, bien.
Negocio audiovisual, que produce...
Y produce películas.
Produce
y exhibe, no solo produce, ¿eh?
¿Dónde las exhibe?
Hasta ahora no exhibía.
Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo que no? Tú puedes ver ahora mismo películas, tú puedes ver, yo qué sé, Million Dollar Baby en Netflix o en HBO, ya no me acuerdo en cuál de los dos. Tú tienes un catálogo de películas. Yo,
cuando digo exhibe en salas, me estoy refiriendo
a salas.
No,
Netflix. Netflix, me pregunta García qué es. Sí. Netflix es una...
un negocio.
Lo de Cerezo.
Un negocio.
Es un negocio en virtud de la cual tú tienes acceso a un catálogo de productos audiovisuales, si eres socio de Netflix, que puedes ver en tres tipos de pantallas distintos, que son o bien la televisión de tu casa, o bien el iPad, que quiere el señor de Cuenca, que llamemos tablilla, o bien teléfono móvil.
Bien.
¿De acuerdo? Perfecto. Vas en el tren, coges el teléfono móvil, y si eres de Netflix y tienes tu contraseña, accedes a una serie de productos.
O en el ordenador.
Se me ha olvidado.
Es lo último que ha hecho Enrique Cerezo, una plataforma.
Sí, entonces, en ese catálogo, de productos audiovisuales hay producciones de Netflix y hay sencillamente películas
que han comprado para un catálogo.
Yo me estoy refiriendo a exhibición en salas de cine.
Es que Netflix no exhibe en salas de cine.
Sí, como que no, y Roma, ¿dónde exhibe?
Para los Oscars.
Esa
es una de las razones que alega Spielberg para cambiar las normas de la Academia. Le dice, mire usted, si usted tiene un negocio de streaming, su negocio de streaming es streaming. El negocio de la Academia es que a los demás nos exigen estrenar en diversas salas
pero
90
si mejor,
días
pero
antes.
Sí, pero eso le pregunto a García. Si es la mejor película de ese año, ¿qué más te da que se haya... de acuerdo, no entra dentro de la estricta observación.
Usted quiere venir a mi club, al nuevo club, tiene que venir con corbata, si no, no entra.
Y eso,
claro, es que
y
la
eso,
Academia es un club privado.
Y yo estoy en contra de ese tipo de normas.
Pero si usted está en normas, pero usted no es socio del nuevo club.
Bueno, ya de acuerdo. Pero
yo ya voy entendiendo más. Lo que no termino de comprender es que diga Spielberg, es que nosotros... nos arriesgamos, estamos en pantallas y ellos, estos señores
se
gastan un dinero
simplemente
en hacer una producción.
Habrá que verlo. La noticia, hay dos cosas. Uno, Spielberg manifiesta su oposición, su disconformidad con respecto
a las plataformas digitales.
De streaming, el cine del cine. Eso es una cosa. ¿Y por qué? No lo sé, lo ignoro totalmente.
¿Pero streaming qué es?
Streaming es que tú te descargas la película que tienes en la plataforma.
Quieres ver en un momento una película y te la descargas. La ves.
La corriente.
No, tú tienes que ser socio.
Estás pagando todos los meses una cuota.
Claro. Todo el mundo se saca películas ya, hay claves y se las saca gratis.
Para tener esa clave pagas una cuota.
Pero estamos hablando de legalidad.
Es que yo creo que ya la frontera empieza a estar muy
diluida. Pero un momento, una de las cosas interesantes, y habla un ex convicto, pasó también con las canciones. Es decir, cuando te dan la posibilidad de vivir en la legalidad, vives en la legalidad, si es mucho mejor vivir en la ilegalidad.
Eso es una teoría.
Bueno, yo cuento mi caso. Yo me bajaba de manera no estrictamente legal, no me quiero acusar, no vaya a ser que no haya prescrito, me lleve conducido a la cárcel.
Joder, si llevo a nuestro señor, fíjate tú si no te lo llevo a ti.
Imagínate. pero claro, es decir, si tú no tienes más alternativa que irte a lo ilegal, pues te vas a lo ilegal.
¿Tú cómo te dejarás una canción?
Esa tesis suya cae por la esta, porque las plataformas ilegales siguen...
Pero no entiendo yo,
seguro que mucho menos que seguro, pero, que mucho menos, porque era cualquier cosa que quieras, no todo, pero prácticamente todo lo tienes por la vía legal.
Prácticamente todo no.
Pero dime una cosa, tú menos. Te descargas una canción.
Sí.
¿Y la oyes en dónde?
En tu dispositivo, es que hay muchos dispositivos.
En tu móvil, en tu tablilla,
no pagas nada, claro.
Sí que pagas.
Si tú te la descargas para poner en un programa de radio, algún autor dirá, esto es mío, ¿no?
Sí, bueno, ahí está.
Pero para ti no, para tu casa no se entera nadie que te la has descargado.
Pero si es que para descargártela...
Para descargártelas...
Te la puedes descargar, lo que pasa es que ahora descargarte una canción es muy barato. O sea, te cuesta menos de un euro. Es decir, si... Y la tienes para ti para toda la vida. Y ahora hay una nueva fórmula.
Para ti para toda la vida, solo para oírla. No para meterla en una película, en una obra de teatro.
Bueno, pero para toda la vida, discutible esa afirmación.
Para tu consumo particular, sí. Es más, ahora ya eso que empezó...
Legalmente será discutible, porque si Spotify... tiene el derecho.
Spotify es otro sistema, ¿eh?
Bueno, Spotify, pero no entiendo en cuanto a las canciones. La plataforma X, usted se descarga una canción de los Beatles, Michelle, o sí, la que quiera, sea. O una de Sinatra, la que usted quiera, o el We Are the Champions de Queen, etcétera. Teóricamente, usted se puede descargar porque la plataforma donde está esa canción ha llegado a un acuerdo con los propietarios de la canción, el que tenga esa canción, que no son Queen, que a lo mejor es Sony Music, sí, pero... Warner Music o cualquier otra cosa, etcétera. Y no crean ustedes que el contrato, me imagino, es para toda la vida, sino por el tiempo correspondiente.
Entiendo perfectamente.
Por lo tanto, cuando acaba ese contrato, si usted la tiene en su dispositivo, probablemente la seguirá oyendo, pero ya legalmente no la puede usted oír.
Pero ahí es donde viene el matiz que te iba a hacer. Existen dos maneras de adquirir una canción. Si me escucha usted se dará cuenta de que la reflexión es válida por lo siguiente. Hay dos maneras de adquirir una canción. Usted puede pagar por ella, que es lo que se hacía en iTunes hasta hace nada, y por 0,90 céntimos, esa canción es como si usted hubiera comprado un DVD. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo. Usted ha comprado por un artículo musical. En vez de por 10 canciones, una.
Yo creo que no es exactamente.
En caso de iTunes, sí. En el caso de Spotify... Y otras plataformas parecidas, no, porque tú no te descargas las canciones en Spotify. Tú eres socio de Spotify
y
puedes oírlas tantas veces cuantas quieras mientras estén en el catálogo de Spotify. Por lo tanto, cuando ya no estén, porque ese contrato al que te hacía referencia haya caducado, haya tal, entonces ya no la podrás oír, pero no la podrás oír por esa circunstancia. Mientras que en el primer caso que yo te digo, la circunstancia era
entendido.
Tú comprabas.
Entendido.
¿Lo he aclarado?
Sí, pues, yo no entiendo muy bien, pero... El problema es mío porque yo soy una persona digital, o sea, digo digital.
No, digital,
analógica.
Digo yo, que lo que me gustaría ser digital, pues soy analógico. Y lo que me temo es que todo lo mío ya es analógico. Escribo a mano o a máquina, esto. Las películas que he hecho es analógica, todo es analógico. Entonces, analógico quiere decir que me he quedado atrás.
La película que has hecho es digital.
No, pero es analógico todo lo que he empleado, claro, todo, bueno, no hay,
pero
nada.
Pero el soporte era digital. Soporte
es digital.
Pero yo ni lo he visto. O sea,
por eso es digital.
Me está echando una bronca por los gestos Javi García Gil, que no tengo más remedio que atender.
Que vamos
con mucho retraso. ¿Qué pasa con Telefónica? Que mucha historia, pero que de saludos al patrocinador, nada de nada. Así que pongámonos todos de hinojos y digámosle a Telefónica una vez más. Gracias, Telefónica.
Mostrados ante Telefónica.
Y ahora levantémonos con agilidad y digámosle
con
a
agilidad
ya es más difícil.
Es hora de la semana, de la noche y de la vida.
Su señora madre quiere saber qué primera canción le vamos a dar.
Sí, estamos haciendo un repaso un poco de los éxitos de los años 50, ¿no? Y en este caso es el amigo Dean Martin, que le gusta mucho.
Hombre,
a mi mujer. Mucho. Y una balada,
para su madre.
Clásicas.
Era para su madre.
Claro,
pues
sí,
porque, porque
ha dicho a tu mujer.
Su mujer, ¿eh? Mujer, bueno, pues, pues por una vez y sí que
bueno,
se
es una de las mujeres de tu vida.
Es un acto fallido freudiano que agradecerá a mi mujer en este caso, que siempre se queja que nunca le dedico a mi suegra, sí, y a mí nada en absoluto. Ah. Bueno, la canción de Dean Martin es un clásico, es Memories Are Made of This.
Sweet, sweet memories you gave of me. You can't beat the memories you gave of me.
Take one fresh and tender kiss.
The memories you gave of me.
Add one stolen night of bliss.
You can't beat the memories you gave of me.
One girl, one boy, some grief, some joy, man.
Sweet, sweet.
Memories
you gave
made of this.
You can't beat the memories you gave of me.
Don't
sweet, sweet.
Forget a small moonbeam.
You can't beat the memories you gave of me.
Fold
sweet, sweet.
In lightly with a dream.
You can't beat the memories you gave of me.
I your lips and mine, two sips of wine, man. Memories are made of this.
You can't beat the memories you gave of me.
Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with
sweet, sweet.
His blessings from
me.
Above.
You can't beat the memories you gave of me.
Serve
sweet, sweet.
It generously with love.
You can't beat the memories you gave of me.
One man, one wife, one love through life. Man,
sweet, sweet.
Memories are made of this.
You can't beat the memories you gave of me.
Memories are made of this.
Ahora que dices eso de lo de Telefónica y postrados y eso, yo de niño había dos cosas que nunca entendí cuando tenía 8 o 10 años y era, es lenitivo del dolor, lenitivo, yo no sabía lo que era, yo creía que era genitivo. El local es lenitivo
bueno,
del dolor.
Era más culto que lo normal porque
bueno,
creías que era genitivo,
sí,
que genitivo. Es una palabra mucho más
bueno,
rara que lenitivo.
Estudiaba latín. Y otra con flores a porfía.
¿Quién porfía, ¿quién es esa señora?
Claro,
yo me
con flores
igual.
A María, con flores a porfía.
Eso me pasó a mí.
Se me ha olvidado algo y no sé por qué lo he recordado en este momento. Estas asociaciones que el doctor Freud, aparte de mi acto fallido con mi queridísima, mi mujer Lourdes, me llamó, creo que fue durante Navidad, eso casi inmediatamente, nuestro querido amigo Julián Mateos, porque había escuchado un programa en el que yo insistía en eso que insisto de vez en cuando, y es dónde estaba y cómo diablos se llamaba una cafetería donde nos llevaba mi tía Cristina cuando nos llevaba a la Gran Vía a ver películas, que era como un acuario, donde había peces y todas esas cosas y tal. Y entonces Julián Mateos me dijo, sí señor, yo estaba ahí, y me dijo, ya ha pasado el tiempo, Julián me lo recordará puesto que es oyente de este programa, que estaba, creo que es en la calle Mesoneros Romanos, que va de Gran Vía hasta la calle del Carmen y no sé si atraviesa Preciados y que está, y a mí me encaja efectivamente.
Mesoneros Romanos es donde está Radio Madrid.
Pero de Gran Vía hacia abajo.
Tú, ya,
Radio
que
Madrid
cruza,
está hacia arriba.
Es Mesoneros Romanos. Tú dices abajo. Sí, yo recuerdo también ese sitio, que era como un acuarium.
Sí, tenía como los. O sea, no simplemente.
Espérate que no se llamara acuarium.
Algo así.
Espérate que no
sí,
se llamara acuarium.
Me parece que Julián dijo eso.
Acuarium, sí, así, yo creo que sí.
Así que era para agradecerle a Julián. Primero que nos siga, que es un honor, y en segundo lugar que tenga la buena memoria madrileña de reconocer sitios que están desaparecidos. El otro día estuve en la sede de AENOR, Génova 6, y cuando llegué les dije, aquí estaba el cine Colón. Claro, toda la gente muy joven y me dijo, ¿aquí un cine? Digo, sí, había un edificio que han derribado y aquí está el
pues
cine Colón.
Un bien a Capellanes.
Exactamente. Y un poquito.
No, el Príncipe Alfonso.
No.
No, el precio de Alfonso era más abajo.
El color está en 1 a 6 casi
General
esquina
Castaños.
Con esto. Y
Pipa Alfonso era General Castaños.
Esquina con General
Castaños. ¿Pero dónde empieza Génova?
Arriba,
claro, claro.
Pues, en Alonso
sí,
Martínez.
Estaba en la boca del metro. Hay un metro que está igual que estaba donde está el cine.
En la boca del metro.
En la boca del, salía
en el
del
Chatrán,
metro.
Pero eso no es, es en la plaza, dices tú. Porque eso
no,
es
no, no, en la calle.
En la calle
Enfrente de la librería.
Enfrente de la librería Turner.
Ahora se llama Pasajes.
Eso es, enfrente de Turner. Y el otro era Príncipe Alfonso, donde están los juzgados, sí, al lado, ¿no?
No, en no, la esquina el, con, el, con...
A la espalda de lo, del edificio de la
Castaña. Haciendo Chaflán también.
Hacía Chaflán, un edificio que han derribado, que era exento del cine, que era el Príncipe Alfonso. De igual forma que el otro cine de la zona era donde íbamos los chavales, era el María Cristina, que estaba en la calle Manuel Silvela.
Sí, la radio, de Radio España.
Fíjate que si no
sí, yo sí, María Cristina, Manuel Silvela.
¿Entrabas por la Radio España o la Inter?
No, Radio España, Radio Manuel España. Silvela 1, Radio España. Radio España.
¿En la Inter dónde
¿Os acordáis
estaba?
De un novelista que se llamaba Álvaro Retana, que era muy
sí, picante, sí, Álvaro
que
Retana.
Se vivía en la calle Manuel Silvela?
Bueno,
y a una, la que tú dices que radio, Diego de León, ¿cómo se llamaba la radio?
Intercontinental.
Intercontinental.
Ahí estaba la Inter.
Claro.
En un edificio bajito que
haciendo
tenía
chaflán,
una entrada de, sí. de carruajes.
Pero sí. a qué altura Diego de León.
Oye, pero cruzando entre, con...
Entre Velázquez y Núñez de Balboa.
De, tú, ¿cómo se llama esto? Príncipe de Vergara.
De Príncipe de Vergara.
Antes era General Mula.
Y General Pardiñas.
Y la cruzada Pardiñas, eso, eso. Ahí estaba. Ponían de los primeros que ponían la hora y la temperatura y eso, pero
luego me había una época en que Radio Juventud de España
queréis
también
ser un poco
ahí.
Disciplinados los cowboys, porque yo me había propuesto hoy darle cuartelillo a los oyentes que llevamos varias semanas pasando sí, de ellos y no me estáis dejando.
Así queda mal el programa,
si suscitan debates interesantísimos, por ejemplo Bruno, no sé el apellido porque no lo hace constar,
Bruno, lo
dirigiéndose a Garci, que se supone que es el que más sabe todos nosotros de las cuestiones
equivocadas.
Dice, ¿cómo es posible que Cuarón te manda un enlace además para que veas un reportaje interesantísimo? Dice él que de cómo se ha hecho
un enlace ideal, bueno, un link.
Pero para bueno, el enlace era lo de las películas de guerra,
español,
el
un link.
Bueno, ya hablaré con
Josito,
ya haremos algo para desasnarte. Y dice, ¿cómo es posible que Cuarón, que lo cuentan en ese reportaje, se haya pasado 1000 horas, según confiesa él, en corrección de color en una película de blanco y negro?
Sí, no lo sé.
Porque habrá rodado en no habrá sé. Rodado en negativo de color. Bueno, negativo, en digital de color negativo. Ahora, yo creo que ha rodado en digital, pero sí.
No, digital seguro, eso, ¿no? Pero bueno, habrá estado tiempo. No sé, por ejemplo, la película que yo he hecho, que también es blanco y negro, pues le queda un trabajo bastante complicado al director de fotografía, a Luis Ángel Pérez. Pues claro, ahora tiene que llegar plano a plano y ponerle... Él tiene la materia gruesa, la tiene, pero cuando yo le digo ahora, esto un poquito más oscuro, las sombras más
eso es
en la pared.
Eso es corrección de color, entonces.
Bueno, yo no tengo color, eso, yo, corrección de imagen.
De gris, antes se llamaba el etalonaje, ¿no?
Eso es etalonar, pero bueno, ¿no? Etalonar.
Pero es un galicismo.
Sí, etalonage, francés.
¿Y de dónde viene?
Etalonage.
¿Qué significa?
Igualar. Más o menos, igualar, más igualando por
nivelar.
Capas, nivelar, igualar. Sí.
Cogía las gamas de los colores, ¿no? Y los iba subiendo, bajando, dependiendo.
Yo he hecho eso, yo lo he llegado a hacer. Por ejemplo, en una película me tuve que ir a Barcelona, estaba en el laboratorio, era Madrid Film, Barcelona, y con un entalenador que tenía la fama y el prestigio de ser el mejor Ángel Santa, creo. Un abrazo, que sé que estás ahí en tus posesiones de Tarragona, junto al mar, en Comarruga, creo que estás. Me enseñó perfectamente. Y entonces era, tú cogías como una especie de celulosa o azul y otra roja, como las gafas aquellas que daban del relieve y tal. Entonces decías, vamos a ponerlo esto más. ¿En qué línea lo quieres? Pues tipo las zapatillas rojas. Vamos a coger los colores un poco más violentos. Y entonces te pasabas hasta que ya lo grabas. Y una vez que lo grabas eso, creías que te valía para la escena, pero no, porque hay un plano que no le va bien eso. Y entonces te tienes que meter otra vez solo para ese plano. Y estuve varias veces, fui a Barcelona, días y días.
Explica las 1000 horas de Cuarón, si por alguna razón ha operado sobre un...
¿1000 horas cuántos serán días?
Seguro, seguro, yo ya lo he entendido.
¿Cuántos serán en días?
Calcula 8 horas diarias.
1000 horas entre 8.
Ponle 10.
5 horas a la semana, 6, 60.
4 meses.
Cuatro meses.
Justo lo que dura el montaje. más o menos eso es el trabajo que dura el montaje, ¿no? Pero bueno, tú luego le tienes que decir, claro, para eso es como si yo hablo de radio con Luis, por ejemplo, pero yo le digo al operador, yo quiero aquí que esto recuerde un poco Friedland, en las películas aquellas de Billón, detrás de la puerta, que las sombras en la pared queden muy marcadas, pero no excesivamente marcadas, que no me desnivele, o esta cara la quiero por la mitad. Todo eso es un trabajo que hay que hacer luego. Depende del blanco y negro que quieras. No es lo mismo un blanco y negro para una película noir que para una película melodramática, que una película de posguerras, una película de ciudad urbana donde están un grupo de señores burjuleados.
Eso antes lo hacías, pues, lo hacías con química, por decirlo de alguna manera, y ahora lo haces
laboratorio.
Digitalmente de laboratorio. Pero...
Bueno, era igual, el laboratorio era el mismo trabajo. Tú te ibas con el operador, con Manolo Rojas, con estos, y entonces, no, esto más alto, esto más bajo, y esto color, ¿no? Y esto más oscuro, baja un punto. Si tú decías baja un punto, es que subía un punto la luz, curiosamente. Baja dos puntos, subía dos puntos de intensidad lumínica, ¿no? Y lo vas aprendiendo hasta que te queda. Yo eso siempre, no lo he hecho mucho.
Siempre le has dado mucha importancia.
Sí, pero, a luz, pero dedicarse, por ejemplo, a una película entera, muy poco. En sesión continua, lo hice entera, en La herida luminosa, pero no en todas, porque no tienes tiempo tampoco, estás todo el día, te metes en el laboratorio todo el día, mañana y tarde, ¿no?
Hay muchos...
Y tienes otras cosas que hacer. Y entonces, el etalonador del laboratorio, no te preocupes, que sé lo que quieres. Y entonces a los tres días vas con el operador, mirar esto, y te pone un rollito de tres minutos, va por ahí, sí, oye, no, súbelo un poco, no, es que estos verdes están demasiado tal. Cuando quieres hacer la luz de Vermeer, como Canción de cuna, entonces llevábamos los libros muy bien aprendidos, esa luz de Vermeer que se filtra por las ventanas, como digo yo siempre, que es como la de las meninas, una luz convaleciente. Bueno, pues es difícil, porque claro, no es un amarillo, pero hay que buscar ese amarillo, como lo debía buscar el propio pintor, pero llega un momento que hay un plano, hay un plano en la Canción de cuna, no sé si os acordáis, que es ese acto de luz a las hilanderas que quisimos hacer, cuando se ven todos aquellos folders.
Joder, tu película más pictórica, probablemente.
Claro, y esta es la menos, porque es en blanco y negro, pero la que más trabajo va a dar, ¿no? Cuando lo veáis, en un primer control vosotros, por ejemplo, esto no está. Esa parte de la fotografía no está, evidentemente. Eso está tal y como prácticamente se rodó, pero luego hay que hacerlo casi plano a plano. Los títulos de crédito, cada plano y cada vez que aparece una imagen, tiene un tratamiento distinto, en fin. Pero eso es lo que yo creo que ha hecho Cuarón, que por cierto la fotografía suya es una maravilla. La ha hecho él, la fotografía.
Sí.
Yo creo que ha ganado el Oscar de la fotografía, ¿no?
Pues yo creo que Oscar de fotografía...
Sacó tres.
Y Oscar de director y Oscar la película extranjera, ¿no?
Sí, director, extranjera, fotografía y película extranjera.
Creo que sí, esos tres.
Por eso el guión original es de...
Los tres muy merecidos, ¿eh?
No, pero fíjate que la fotografía la hizo porque el director de fotografía, que era Luchansky, no, me parece...
Tuvo que contratar...
Tenían tal cantidad de retraso en la preparación de la película que dijo, chico, yo tengo firmado otras películas, me tengo que ir. Y en vista de eso estuvo dudando y al final dijo, bueno, pues hago la fotografía.
Profesiones dentro del cine, de los equipos, por ejemplo, en fotografía, que no se les valora, por ejemplo, el gaffer, que es el jefe de eléctricos. Ese prácticamente es el que hace la fotografía. Lo que pasa es que el director de fotografía es el que dibuja y el que le dice, no, baja, sube, aquí lo quiero, esto con esta intensidad. Pero los jefes de eléctricos, yo tengo uno desde hace 30 años, José Antonio Oliva, joder, eso saben horrores. Yo me acuerdo una anécdota muy graciosa, que estábamos rodando Asignatura Aprobada y estaba con Vicente Peña, que era muy amigo mío y un poco cascarrabias, pero muy buen tipo, que si vamos a rodar, que si no sé qué, que si no sé qué, y dijo, no toquéis nada que sale perfecto. Y le dijo, bueno, Vicente, dijo, si no, pago yo el día de hoy, todo el rodaje del día de hoy. Y lo rodamos, y salió maravilloso. Ellos andando por la playa, que rodamos con dos caballos a Puente y Victoria Vera, y cuando fuimos a ver proyección, dijo él, ¿qué? Saben mucho, porque son muchas películas y con directores distintos y directores de fotografía, cameraman, y saben cómo te diría yo, cómo administrar la luz en decorados, o sea, en interiores y fuera. Hay muchos. Yo me acuerdo de Orson Welles cuando decía ese plano famoso de Sé de Mal, yo no lo hubiera hecho sin tener un buen cameraman y un buen maquinista. Fíjate lo que es el maquinista, que sí, es el que te pone la vía. Claro, el cameraman es el que le va diciendo la velocidad con el que va avanzando y se tiene que subir o bajarle. Claro, pero un maquinista que te va empujando y hay veces que no se nota. Yo eso es lo que más me ha gustado.
Eso en la entrevista con Juan Cobos, con la gente de Film Ideal, efectivamente lo decía. Dice, la diferencia entre el cine, Wells, la diferencia entre el cine europeo y el cine americano es que en Norteamérica, en Estados Unidos, el tipo que maneja la grúa, su hijo va a UCLA. Mientras que aquí es un oficio estupendo realmente, pero no considerado ni económicamente ni socialmente.
Claro, claro.
¿Qué? ¿Veis cómo los debates que suscitan los oyentes son interesantísimos?
Sin duda.
Hay que recuperar tiempo
perdido. Y las correcciones.
Hay que recuperar tiempo perdido, que hemos dilatado mucho el saludo inicial a Telefónica. Así que vamos con el segundo saludo a Telefónica, tan entusiasta como el primero, y con la segunda canción del programa, don Eduardo.
Diga usted un cantante significativo de los años 50. Que le venga a la memoria. Sí,
pero nacionalidad
americana, estamos hablando de 50. Estamos los 50 en América.
El de ¿cómo se llama? El Twist. ¿Quién era el que lo cantaba?
No, nombres. Chubby Checker.
Otro, te digo yo otro. Pero, Williams.
Elvis Presley.
Sí, señor.
Elvis,
claro. Love Me Tender.
Oh,
Me Tender, Love Me.
O sea, lo guate que será, tremendo.
Pues era antes Love Me Tender.
Esa era... Sí, con esa... No hacías caritas, habías perdido el día.
Muy apropiada para esta hora, si están ustedes, señores oyentes, escuchando este programa, cosa que dudo, en directo.
On time.
Pues si estás con tu mujer y estás... Pues la saques a bailar.
También,
y sí. Y bailas esos tres minutos.
Esos
la saques a bailar.
Parto de
si estamos en el podcast, pues ya depende de la hora del podcast. No lo entenderías.
Sí, lo entiendo, que puede ser a cualquier hora, puede sacar la
bailarina. Son cada vez más.
Este señor ha ido con un iPod circulando por el Retiro mucho tiempo, sí, escuchando, ¿eh?, a Morricone, entre otros.
Claro, rectifico, ha ido con un aparato rectangular pequeño, sabiendo que en el botón derecho era play, bueno, bien, y en el botón izquierdo era stop.
Está digitalizado.
Sabía mucho más.
No es
yo llevo
cosa,
aquí una cosita.
Desde luego.
Yo no llevo nada que llevo. Yo llevo cascos.
Lleva una cosita.
No, que no llevo cordones. No llevo nada.
No, sin alámbrico.
Llevas unos cascos rojos, además.
Los cascos rojos me las copió Cristiano Ronaldo, por cierto, después. Se lo he visto yo. Y no llevo nada más que una cosita. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Lo pequeñito, ¿cómo se llama? A ver.
Te lo acaba de decir Eduardo.
¿Cómo se llama?
Se llama iPod.
iPod. Ese es el iPod, el chiquitito, donde tengo metidas 3.000 canciones.
Sí, te caben más, depende de la memoria. Depende de la capacidad de almacenaje.
Las nueve sinfonías de Beethoven, todo lo de Juan Sebastián Bach,
pues eso,
todo
Mozart. García, lo único que sabe es que tiene una cosita donde caben muchas canciones. Tú le das a un botón y se oyen. Le das a otro y se para.
No, pero es curioso
porque... Tengo que saber más.
Yo creo que la mayoría de los usuarios no sabe tampoco nada de cómo funciona.
Por lo menos saben cómo se llama.
Eso sí.
El otro día para mis nietos estaba buscando... Estaba buscando en internet unos gemelos que decíamos binoculares o cosas también. Pequeños, para que los manejen ellos en el campo y esas cosas y tal. Bueno, y me entré en internet, vi unos que estaban baratitos y digo, bueno, pues para que los utilicen los bárbaros de mis nietos, pues... Cuando llegaron a casa, dije, por esa curiosidad, voy a ver las instrucciones. Las instrucciones eran inextricables. Cuando los gemelos que te los colocas allí, les das a las ruedecitas y vas prestando.
¿Ajustas?
No, para la pupila, haga usted no sé qué, tal y cual. Y yo, pobre, el que nunca haya tenido
eso
uno
te pasa
binocular,
por
ahí, ¿no?,
las instrucciones. Yo digo,
no, si lo digo deliberadamente, porque dije, a que si me leo las instrucciones, no veo nada con los binoculares, y así era.
Así es.
Profesor de Cuenca, ¿cuál es la diferencia entre prismáticos, que como lo llamamos toda la vida, ¿no?
No salía la palabra.
Prismáticos.
Sí. Prismáticos alude a la forma, al prisma.
Lo que se llamaba impertinentes.
Pues impertinentes ya venían siempre con una... vamos a ver, eran...
Con un palo.
Pero con un palito para que la señora, que sobre todo era la señora...
Unas gafas, ¿no? En definitiva, ¿no?
Era como unas gafas, con un solo palito, que era vertical.
Eso.
Y entonces el impertinente...
Era como un monóculo, pero que no era monóculo, porque eran dos.
Porque eran dos.
Dos,
como
sí,
un
claro,
monóculo, pero lo que
gafas.
Pasa es que el monóculo... El monóculo pendía de un hilo muy fino y el impertinente, la varilla era más gruesa, con más entidad que por supuesto el...
Bueno,
el
entonces, Love Me Tender, si lo hemos dicho hace media hora y nos hemos quedado sin canción.
Están así, a punto de bailar.
Venga, venga.
Love Me Tender, Love Me Sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Es una de las baladas más efectivamente peligrosas que hay en función de la hora y de la compañía.
Una maravilla de balada.
Esto ya llama a una proximidad tan contigua que no arriendo la ganancia. Tengo algunas notadas.
No, es que eso, usted es arrendar la ganancia.
Bueno, también depende. O sea, usted sabe usted que hay veces que los bailes los carga el diablo. Bueno, vamos a ver.
Todos pecados.
Tengo cuatro títulos de canciones porque los oyentes, por cada uno de esos títulos, han demandado una explicación o un comentario. The Sister Brothers, dirigida a don Eduardo. Ahora, yo os digo los cuatro y me decís por cuál queréis que empiece.
Son westerns, ¿no?
¿Quién te cantará? De Carlos Bermúdez. Segunda, Habana. Aprovecho para decir que Habana... nos pide que hablemos de ella un oyente que ha leído ese libro tan estupendo, se llama Pistolas, Damas y
Caballeros,
y caballeros Reunidos. Bien, pues, y luego el cuarto título es First Man. ¿De cuál de las cuatro queréis que hablemos primero?
Pues, por alusiones a Habana, ¿no? Bueno, Habana y la primera, ¿no?
Habana, Pablo Mirón te ha leído Armas, Mujeres y Relojes Suizos, porque veas que no sé el título original, y sí. Me dice que aunque habitualmente, lo dice él con todo el respeto del mundo, no coincide con tus criterios cinematográficos, tus gustos y los suyos no están en la misma longitud de onda, gracias a ese libro que le ha fascinado, ha descubierto una película, Habana, admirable y portentosa, que describe la Cuba de final de ciclo, en los prolegómenos de la Revolución Castrista.
Los últimos días.
Y que le ha encantado y que te lo agradecerá mientras viva.
Sí, bueno, es una película que a José Luis y a mí nos gusta mucho. Es una de las aproximaciones a Casablanca, antes o después que hay, situada muy específicamente en esos últimos momentos de Batista. Él es un jugador de ventaja, el personaje de Robert Redford, que tiene un diamante debajo de la piel como última garantía, por si las cosas van muy mal, y que va a jugar una partida importante a La Habana justamente cuando están los castristas. Allí tiene una historia de amor. Y,
bueno,
y a mí
está casada con el héroe
Lina Olin, exactamente,
como Casablanca,
como Casablanca, efectivamente. Claro. Y hay un viejo, no hay pianista, pero hay el viejo viejo mafioso este que está también ahí, que es un actor que antes era un especialista, Richard Farnsworth. Bueno, a mí me gustó muchísimo la película de Sidney Pollack, tiene un guión estupendo, están todos fenomenal, Redford está fantástico, la reconstrucción de La Habana era extraordinaria y yo la incluí en el libro. Una de las veces que vino a grabar un programa de Qué grande es el cine, Guillermo Cabrera Infante, venía para la Feria del Libro. Coincidimos con él, luego estuvimos cenando con Guillermo y le dijo, hombre, he escrito un libro, Guillermo, me gustaría que lo leyeras, pero que lo prologues solo si te gusta. Y él, que era muy generoso, dijo, mándamelo a Londres. Se lo mandamos a través de la oficina a Londres.
La editorial era Nickelodeon, que es la editorial de la oficina.
Nickelodeon, y contestó con una carta extraordinariamente elogiosa y con el prólogo donde me llama un juez zen, generosamente, y en el prólogo decía, lo único que discrepo del libro es en Habana, que es una película que no refleja lo que debía de ser, bueno, y hacía una crítica de Habana, y en la introducción del libro yo le daba las gracias, incluso con respecto a la discrepancia de Habana, que es una película que no solamente me gustó mucho en su momento, nos gustó a poca gente.
Yo creo que gana con el tiempo, etcétera, o sea, a mí me gustó. Así como,
y que me gustó mucho. Y que me gustó
el otro
mucho.
Día pusieron en la 1, estaba yo viendo tranquilamente la 1 y sin saberlo me encontré con Memorias de África, lo digo por Sidney Pollack. Y sin embargo, fíjate, yo creo que ha perdido con el tiempo.
No lo he visto hace mucho.
Pues yo la estuve viendo la parte final porque a mi mujer es su película con Sonrisas y Lágrimas, su película favorita. Y estábamos en Bellisca y antes de dormir la puso y le pasó como siempre, estuvo sin dormirse hasta que acabó la película. A mí me parece que está estupenda la película.
Bueno, a mí me retuvo, yo no cambié de canal, o sea, y la pillé bastante al principio.
Fantástica.
Pero música, no sé por qué, a mí me había fascinado, cuando me había gustado mucho cuando la estrenaron y era un gran...
Hace que esa es otra película,
y esta vez,
no me gusta. Otra esta película vez... por reavivar la polémica de Spielberg, que cuando la ves en una pantalla grande, en una magnífica copia, la película...
¿Te acuerdas cómo empieza?
Extraordinariamente,
yo, ¿no?, tuve una granja en África, junto a las colinas Gong.
¿Cómo empieza? Empieza
para que viera tú ella. Está muy bien Redford.
Mejor,
sí, sí, pero está mejor ella. Fíjate, a mí Redford, hay veces que...
Está muy bien Redford, yo creo.
Es un... pero bueno.
Esa fue la noche, la viví yo. ¿Cuánto se llevó? 8 Oscars, ¿no? Me parece.
Claro,
estaba yo esa noche allí.
Y volvió a crear una moda africana. Eso lo dice siempre mi mujer, de la que se aprovechó Banana Republic. Lanzó toda una campaña como... Anteriormente había hecho Ralph Lauren con este tipo
camisas,
de
camisas, sombrero, pantalones.
Yo tenía todavía una cazadora estas de aquella promoción que hizo pues el verano siguiente a la de la película. Hicieron mucho dinero.
Bueno, Santiago Pérez Pérez, miro a Garci por el final de su contrato. Perdón.
No, que quedan 3 películas más.
Sí, pero vamos, como ya no hemos seguido el orden, pues ahora...
Te has saltado el guión, te has dado cuenta, ¿no?
Hemos pasado de Habana, ahora vamos a Firstman.
Firstman. Era la que quería ver José Luis.
Y me dirijo, ya la había visto, Firstman, y a él le había defraudado y a mí también. Por eso quiero leer este email mirando de reojo a Garci.
Espera un momento, que no me acuerdo, ¿cuál era Firstman?
La de Armstrong, la biografía del...
El primer hombre en la luna.
El hombre que pisa la luna.
Entonces, sin embargo, dice nuestro oyente, que como digo se llama Santiago Pérez Pérez, que sin ser una apabullante obra cinematográfica, una masterpiece, etcétera,
no, a mí no me decepciona mucho, si es esa. Es la que trabaja el actor este que está muy inexpresivo.
Sí.
¿Cómo se llama? El de...
Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Sí, pero está bien esa película, está bien.
Sí. Él hace una consideración que a mí me parece
exagerada. Tan entusiasta como
particularmente vosotros. A mí no me gustó la película. Vamos, me gustó, pero sin más. O sea, un 6, en 1-10. Y él dice lo siguiente, dice... Nos habla del miedo y de cómo controlarlo. Del afán de superación hoy tan desaparecido. También de la soledad y de la frustración. Finalmente... Y salvando todas las distancias, lo que hace el protagonista ya en la luna me recordó al espíritu de Dreyer en la conclusión de Ordet. Mostrar algo inverosímil para mostrar algo bello.
Está bien, muy bien.
Pensado. Bonita la prospección y reflexión.
¿Pero latinada. Estás de acuerdo?
Sí, yo es que es una película de la que tengo que volver a ver. No sé por qué, pero por eso digo que para mí me parece interesante. Hay que volver a ver esa película porque es como una película muy fría. Muy fría toda la película. Él está casi inexpresivo. Es como una especie de
autómata. No tarda demasiado en llegar lo que es la película, que es la expedición a la luna. A mí me parece que todos, con los problemas que tuvieron con el hijo, los problemas familiares...
Sí.
Uno tiene la sensación de que casi todas las películas de las expediciones...
Tengo mejor recuerdo de ella que Interestelar, que la he vuelto a ver otra vez.
Interestelar,
yo no la he vuelto a ver.
Pero Interestelar, la primera vez que la viste te defraudó, ¿eh?
La vimos juntos.
Joder, te estoy diciendo que he vuelto a verla.
Sigue defraudando.
Ah, vale, vale. Creía que decías que...
No, he vuelto a verla porque yo quiero volver a ver, digo, ese podía no ser un...
Y no te gustó la segunda vez tampoco.
No, es que me parece como muy pretenciosa la película, jugando a muchas cosas. Los agujeros negros, vale, pues háblame de los agujeros negros, no, el tiempo, está, cómo se curva, cómo puedes estar aquí yo, pero luego dentro de unos años...
Es pedantesca, pedantesca,
es un poco complicada, ¿no?, la película, y complicada sin motivo, porque si lo cuentas normal, diciendo, pues, el mundo necesita ya alimentación, no sé qué, se está pudriendo todo... Hay que salir y buscar un nuevo planeta y tal. Bueno, pues me parece interesante, pero luego empiezas a cambiar la hija, toda la niña, creo. Muy complicado. Pero bueno, no sé. Pero ojo, que tiene una crítica extraordinaria, ¿no? Ha sido bendecida como una de las, como casi todas las películas de él. Por
a mí tampoco me gustó especialmente.
No me gustó a mí nada.
O sea que. Bueno, vamos con el tercero de los títulos. Julio Pérez Muelas es el oyente en este caso que nos pide que hablemos de ellas y dice lo siguiente. En un programa del pasado septiembre, y estamos en marzo, o sea, imagínate los podcasts, el alcance retrospectivo que pueden tener, el señor Torres Dulce mencionó la película The Sisters Brothers y quería saber si ha tenido la oportunidad de verla.
No.
Como vivo en Estados Unidos, no sé si se ha estrenado ya en España. Y entonces cuenta que ha sido injustamente tratada desde su punto de vista, que se habló mucho de ella en Venecia, que incluso se hizo con El León de Plata el mejor director, pero que después parece que se ha perdido en el limbo cinematográfico y que solamente los César le han premiado, aunque está rodada en inglés y es una producción francesa. Entonces, bueno, trataba de ver si nosotros podíamos avalar su criterio.
Yo tengo un interés enorme en ver la película, pero no he tenido ocasión de verla.
Porque no ha sido estrenada en España, ¿verdad?
No, pero yo no sé si está en alguna plataforma. La verdad es que en este momento acabo de caer... lo que leí en la revista Positive y las declaraciones del director y las críticas la hacían muy muy atractiva, ¿no? La película en sí mismo, ¿no? Y además una cosa insólita que un director europeo sin mucha tradición haya querido rodar una película que, si no recuerdo mal, y me corregirán los oyentes, está rodada íntegramente en Europa. No está rodada en Estados Unidos. O sea, no
¿cómo
es
se
el director.
Llama? Los hermanos hermanas. The Sisters Brothers.
Sí, los hermanos Sister.
Los hermanos Sister.
Los hermanos Sister.
La broma hermanas. Siempre se dice las hermanas.
Son sister, dos hermanos y hay.
Los hermanos hermana.
La película
The
tiene.
Sister Brothers.
La película tiene un aspecto.
Los hermanos hermana.
Tiene un aspecto un poco duro en la alta sierra de Pekinpa. No sé, vamos, un aspecto Eastwood también, ¿no?
Preciosa.
Sí, un aspecto Eastwood desde fuera, ¿no? Pero la verdad es que no nadie ha demostrado ningún interés.
Hoy viernes se estrena, creo recordar, no me quiero equivocar, pero hoy se ha estrenado la última de Eastwood en España.
Sí, Mula. Y ayer en televisión pasaron Hostiles a las 11:20 de la noche.
¿Qué me está usted diciendo? Me lo he perdido. Bueno, pero
¿Cómo se puede
recuperar?
No sé.
Pero ya estamos tan acostumbrados al podcast que con él.
Y ahora coges y dejes se puso ayer. Estás para atrás y la ves, ¿no? Eso ya se hace así.
Yo
¿no?
creo que sí se puede.
¿El qué? Yo no sé si en televisión española tienen
creo
la capacidad
que,
de
sí,
recuperar,
sí.
¿no?
Pero ¿sí? sí se puede recuperar programas que a lo mejor no películas.
No
sé
las
de
películas.
No sé.
Ya le
pero bueno, como lo habrán visto los oyentes en la siguiente semana, escucharemos ya los primeros juicios críticos.
¿Tú ya has recuperado y estamos a viernes lo del martes o no? El partido, lo querías ver con calma, ¿no?
No sé a qué viene ese comentario. O sea,
creo que lo querías tú.
Me parece que es una falta de solidaridad.
Luis, ha esperado tres días para verlo, creo.
Luis y yo realmente lo que nos gusta es el baloncesto, ¿verdad? De siempre, toda la vida.
Es más, yo
también tú ahí con
robaron la copa
del Rey. Estoy descubriendo un hambre atrasada de hockey sobre hielo que no sé muy bien por qué no.
Un amigo mío dice que lo que a él se dedica realmente a lo que le gusta es la liga de petanca, que es lo que tiene verdadero interés. Hay una Champions de petanca importante.
Bueno, y el último título que Miguel Blanco nos pide, por favor, yo es que no lo he visto, que si por favor podemos hablar, si tenéis una opinión de la última película de Carlos Bermud, que es ¿Quién te cantará?
Sí, yo
o sea, a José le gusta mucho.
Yo la he visto.
A mí me gusta mucho
Bermud. Yo la he visto en lo que envían de la academia. Sí. O sea, la he visto en un DVD en casa que le mandaron.
Bueno, a mí fíjate si me gusta Bermud, que entre las 19 películas del siglo XXI, he tenido una española y es Magical Girl. O sea, que fíjate si me gusta. En cambio, esta película no me ha llenado tanto, porque me parece que, o me ha dado a mí la impresión que ha ido por otro camino, que no es el suyo. Ha ido como por un camino más de Pedro Almodóvar.
Sí.
Se ha ido por otro, una manera distinta de contar, de narrar incluso la peripecia de los personajes. ¿No? Y me he quedado un poco... Es muy fría también, es una película...
Tiene poco que ver fría. Con Magical Girl y con la primera, la del Flash Diamond.
Sí,
¿no?
También esas son estupendas las dos. El Flash Diamond y sobre todo Magical Girl. Pero esta película me dejaba a mí con un poco de... Que fuera algo mejor. Ganó el Goya a la mejor actriz, la chica de la película, de que ¿Quién te cantará? Es la que ganó, ¿no? Que era una chica de... Una
por cierto, de Murcia, que vi el otro día La buena esposa, y me parece profundamente injusto que no le hayan dado el Oscar a Glenn Close.
Injusto.
Hombre, ya te lo dije.
Parece injusto que no se
haya dado.
Injusto.
Sobre todo en comparación con el trabajo de Olivia Colman, que está
que
bien,
no está, ¿no? No está mal tampoco.
Que, no, que está bien. Pero, hombre, colocar los dos trabajos, vamos a decir, exequo, vamos a decir, generosamente exequo, yo creo que es un trabajo más difícil el de
Close, tenía
el de,
ya
el de Close,
Oscar.
¿No? Que va, ya ningunearla de esta manera parece increíble. Yo creo que hace un gran trabajo en La buena esposa. ¿Eh?
Estoy de acuerdo.
Puedo hacer un paréntesis para decir que me parece un horror que la... Academia o como se llame eso de los Nobel vayan a dar dos premios, pero esto qué pasa,
es ridículo,
¿qué es esto? Es ridículo. Dos premios. Uno será una mujer, por supuesto, ¿no? Ya que estamos en
los dos.
Pero ¿por qué no hubo el año pasado? ¿No? ¿Qué
por el escándalo de uno de los académicos que había agredido sexualmente algo, abusado sexualmente, y porque además, pues no sé, parece ser que tenía intereses con determinadas editoriales.
¿Pero no te pasa a ti poco serio?
Absolutamente falto de todo tipo de seriedad.
Dos, qué pesa, una pareja, este año, dos.
El otro no, es que año, dice dos. Que dan el del 2018, que no lo dieron. Pues si no lo han dado, pues no hay premio en el 2018. Pase usted al 2019.
Ha habido una serie de países, por ejemplo Argentina, en que los intelectuales decidieron dar ellos el Nobel y se lo dieron a Borges en desagravio, cosa que
me parece
muy
bien.
Claro.
Señores, tercer saludo telefónico. ¿No? Y tercera canción del programa.
Bueno, esta es otra canción clásica de los 50 y una intérprete no menos clásica, que es Nina Simone, que se murió hace relativamente poco, y un tema que se ha oído continuamente, que es My Baby Just Cares For Me.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Thank you. and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiles. Something he can't see, something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
Es que hacía años que no veía yo a Nina Simone. Ahora estoy cayendo en la cuenta.
También es de analógica, ¿eh? Es de la época analógica.
Bueno, pero ya sabes que está todo remasterizado.
No te creas. No, hay cosas que no se han mejorado con la remasterización.
No, de hecho se está volviendo al vinilo, como sabes, ¿eh? O sea, que decir, la gente tiene, cada vez...
Dicen que la calidad del vinilo es muy superior a la calidad del CD.
No tiene alma. El otro, en cambio, el microsurgo tiene alma.
Está más refinado, dicen, ¿no? Que sí, se puede refinar más la canción, sí, y se hace menos cercana a lo que a cómo tocaban los intérpretes. Eso dicen, ¿no? Yo, la verdad es que...
Músico... Bueno, ¿ha estado usted en las salas comerciales, señor fiscal?
Sí, he estado en las salas comerciales, sí, efectivamente. ¿No cree usted que el panorama está para tirar muchos cohetes,
bueno,
¿eh? Que normalmente sucede después de los Oscars, aunque este año la mayor parte de los Oscars se hubieran anticipado, ciertamente importante, ¿no? He visto dos películas y ninguna me ha llenado ni siquiera de lejos. La primera, la pillaba con una postilla, y es que es una película del pintor este y luego cineasta Julian Schnabel, que tiene aquí muy buena prensa, sobre todo en San Sebastián. Es una película sobre Van Gogh.
La Reina Sofía tuvo una...
Van Gogh, con una interpretación que a mí me parece que está bien, pero nada excepcional. A la gente le está gustando mucho, está bien, y francamente bien, porque el actor es muy bueno, que es Willem Dafoe.
Y además, sí, ha hecho otra hace poco, bien, ¿no? De Van Gogh también, ¿no?
Será esta.
Primero la hizo Kill Bill. 8 años o 9, ¿no?
Bueno,
eso es el loco del pelo rojo.
El comentario...
Han puesto para ir para promocionar esta película, han puesto a Kirk Douglas como...
No, es que iba a comentar eso. Mi comentario crítico a la película es que, ¿por qué, si haces una película sobre Van Gogh,
tienes que meterte con lo que se ha hecho antes?
Iba a emplear un calificativo. El señor este de despreciativo, me callo, ya que estamos en cuaresma. Schnabel tiene que decir que Kirk Douglas estaba ridículo como Van Gogh cuando estaba francamente bien. Y la película es infinitamente mejor que la suya, sin ningún género, la película de Minelli, ¿no? Y él estaba estupendo, absolutamente estupendo, ¿no? Entonces, la película, que cuenta la misma historia de Van Gogh de siempre, que Willem Dafoe está bien, y que yo fui a verla con el interés a ver qué contaba, pues si hace la exhibición de este señor o algo parecido a la exhibición del Antimos este con lo de La Favorita, ¿no? Hace las tonterías mayores que cabe hacer en una puesta en escena para contar una historia en la que se ha contado tantas veces y se han hecho tantas películas. Yo aquí tengo, manejo la guía del ocio en este momento. El loco del pelo rojo, del 56. Vida y muerte, de Van Gogh, 87. Vincent y Teo, de Robert Altman, 90. Van Gogh, otra película del 91. Loving Vincent, que me gustó muchísimo. Que
pero
es la
Van
que,
Gogh, esa es la que te digo.
La que coge los dibujos de Van Gogh y la ha hecho. Es una película preciosa, ¿no? En fin, un fallo notable. Y la otra es una película que me interesaba porque el director, desaparecido en combate desde hace bastante tiempo, es Richard Zemeckis, que era director, discípulo o amigo de Spielberg, de todos estos.
Películas para adolescentes.
Al futuro, etcétera y tal. Zemeckis. Un tipo con
la otra que ha ganado todos los Oscars del mundo.
Eso iba a decir.
La de chico, que la hizo el actor.
La de Tom Hanks, bueno.
Se llama la de Tom Hanks, que corre muy rápido y gana todo.
Forrest Gump.
Forrest Gump. Fíjate, eso es el que hizo Zemeckis.
Bueno, pero que hace tiempo está desaparecido en combate. No, yo no tenía noticias de Zemeckis, ¿no? Y con Steve Carell ha hecho una película que se llama Bienvenidos a Marvin, que es un tipo con un trauma después de un trauma de guerra, que reproduce en el jardín de su casa y en su casa un mundo de miniaturas.
Ah, sí.
Es la interacción. Me atrajo mucho la idea y la verdad el tema es muy bonito, pero la cosa se queda muy... No lo desarrolla potentemente y luego con mucha frialdad a la hora de rodar todo
lo
eso.
¿Lo filma,
¿no?,
CMX con otro?
Lo filma CMX exclusivamente. Así que
es como
dos
una
decepciones.
De eso,
sí,
¿no?
Sí. Claro. ¿No? Él está detrás, pero es... vive en otro mundo, vive en un mundo, el mundo militar que lo ha rechazado, lo reproduce como, bueno, vamos a decir, parece ser que es verdad, y entonces manejan imágenes reales con imágenes
de maravilla. Era el increíble,
recuerda un poco a Toy Story tal y como lo cuentas.
Sí,
era de buena,
sí,
esa película,
otra intención, pero es así, ¿no?
Bueno, o sea,
y quien mató a Roger Rabbit también era quien mató
con dibujos, y...
dibujos.
Me gustó a mí esa película, ¿no? Me divirtió mucho.
¿Qué querés que hiciera, dice ella, si me dibujaron así?
Exacto.
Era Warren Beatty, ¿no? Claro. ¿No era Warren Beatty?
Usted
sí.
No ha visto Capitana Marvel, ¿no? Todavía, ¿no?
Todavía no he visto Capitana
Marvel. Y Alita
Marvel.
Tampoco.
Todavía no he visto Alita, pero tengo unas ganas enormes.
Sí, pero ya lo dijiste la semana pasada.
Estaba en el tribunal de oposiciones.
Pobre.
No, especial.
Y me gustaría ver la de Antonio López, después del Sol en el Membrillo, la de Víctor Erice, el documental que han hecho sobre Antonio López me interesa. Pero no,
por cierto, ya que habla usted de documental, don Eduardo, y por no ninguna de los oyentes, hay un oyente que te recomienda a ti especialmente, señor fiscal, una oyente en este caso, María Jesús. Que veas un documental que está en Netflix, si tienes acceso,
sí,
sobre
acceso.
El sistema judicial norteamericano, que se llama Making a Murder.
Pues lo miraré.
Y que saca todas las, dice él, dice ella, todas las inmundicias del sistema, todas las perversiones, todas las...
Forjando un crimen, ¿no?
Fabricando un crimen, ¿no?
Fabricando un crimen.
No sé, no crea ya usted que estoy yo mucho para ver inmundicias de los sistemas, bueno, judiciales, pero en fin... Le echaré una mirada gustosamente, ya que tú me lo dices, echaré las redes, como le dijo San Pedro a Jesús en el mar de Galilea.
Sí, son comparaciones que no sé si se aguantan muy bien, porque nuestro criterio, el de María Jesús y el mío, no es equiparable, pero bueno. Y
¿Por no echaron las redes? ¿O
no, porque nuestro magisterio no es equiparable al de Jesús? Ya nos gustaría, pero
yo
estamos...
soy San Pedro, se ha fastidiado.
Bueno, en algunas cosas le recuerdo.
Ya, sí.
Cuando niega usted, también, ni más ni menos, y condena usted
a...
Un
tipo de pescado, el San Pedro. Se toma mucho en el... El San Pedro, que
el
es
San
un tipo
Pedro,
de pescado.
Sí, es un pescado muy del sur
Ángeles.
De España.
Los Ángeles está...
Luis Alberto.
San Pedro.
Alejandro Roldán, que es otro oyente, te pregunta, te pide que rememores... a dos grandes figuras de la televisión ya olvidada o casi olvidada, que son Ramón Escotado, que salía en un programa de fin de semana, sí, y Luis de Sosa, que salía con el libro en las
Luis
manos.
De Sosa me acuerdo perfectamente, de Ramón Escotado no. Luis de Sosa salía, era un señor que era catedrático en la Complutense, dio clase a mi hermana, tiene un libro en dos volúmenes sobre historia de la cultura interesante, y tenía un programa que se llamaba así, Tengo un libro en las manos, y aparecía él. Parecía que estaba siempre un poco lloroso, ¿verdad?
Sí, de verdad.
Era un hombre bondadoso, tenía un aspecto, unas manos que acariciaban siempre un libro y decía, tengo un libro en las manos, que solían ser de historia, pero también de literatura, pero fundamentalmente recuerdo que eran de historia, ¿verdad?
Sí.
Biografías, libros de historia.
Yo lo recuerdo lejanamente porque era bastante pequeño, pero
Escotado,
sí que recuerdo que no
Román,
se me
decía... era Román.
Román
Escotado. No, no Ramón, Román.
Puede ser que yo lo haya traído.
Román Escotado, también me acuerdo, sí. Era tío de un amigo. Que
filósofo,
Escotado,
¿no?
Amigo. ¿No? No del filósofo, de otro Escotado que conocí yo.
De un amigo de Fernando Sánchez Dragón, ¿no?
Y sí, muy amigo, sí.
Pero ese filósofo...
Sigue escribiendo y que hizo las historias de las drogas.
Eso es.
Tono Escotado, Antonio Escotado.
Ahora no hay programas de esos, vamos salvando los programas que de vez en cuando hace Dragó y tal. Libros así, a menos de que hablen de libros y de estas historias, ya no quedan. Es un consumo obsoleto. Bueno, señor director,
sí.
Momento estelar de la cinematografía.
Mira, como hemos estado hablando de dónde estaba Radio Intercontinental y Radio España y todo eso, voy a elegir un momento de una... obra maestra del cine español que se llama Historias de la Radio, de mi querido amigo José Luis de Heredia. Y es el arranque de la película, que Juan Calvo, que era una actriz, un actor portentoso, se levanta, lo primero que hace sus abluciones, pone la radio. Y son como las 8 de la mañana, nos dice el locutor, son las 8 de la mañana, buenos días, no sé qué, va a comenzar nuestra sesión de gimnasia. Entonces él está en una pensión, va al cuarto contiguo, llama al amigo, le dice, ven para acá, y va a entrar. Y entonces, con una anticipación enorme en el tiempo, ellos empiezan a hacer gimnasia, los dos tipos, para arriba, para abajo, antes de los pilates y todo eso que hay ahora, y los gimnasios.
Pero es porque habría un programa de esos, ¿o no?
Claro, claro, sí. Claro, evidentemente, lo importante era la radio. Bueno, había programas de esos, de concursos, de todo tipo, ¿no?, en historias de la radio. Pero el arranque de esa película era magistral y anticipado, porque yo no conocía a nadie que se levantara por la mañana a hacer gimnasia, ni lo hablábamos en el colegio. Pero lo bonito es eso, en pijama, esos pijamas de rayas, los dos, uno gordito, Juan Calvo.
Y alguno en camiseta, quizás, ¿no?
Claro, y bumba, y haciendo, y tiraban al suelo, sí. Y se levantaban, y no sé qué. Y la radio, y otra flexión más, y una más. Y, no sé, y bueno, y está tan rodado, tan maravillosamente bien en un decorado, que es naturalmente la pensión, cómo va este amigo a buscar al otro amigo, y cómo... como para ver un partido de fútbol, oye, que empieza, sí. Vete, que empieza por la tele, vamos a verlo, y es fantástico ese arranque de una de las grandes películas del cine español de siempre.
Y el final aún más fantástico de la película, sí, claro. Con los dos personajes.
Bueno, es una maravilla, tú lo has visto, ¿no? Historia de la radio.
Muchas veces.
Magnífico.
Varias veces.
Ese arranque es un momento grande, no solo en el cine español, creo que en el cine... Universal, bueno, ahí está Radio Days de Woody Allen, que saca uno de los episodios de Side Media, o sea, que es muy bonito, y sobre todo Juan Calvo.
Tú siempre has tenido la teoría fundamentada de que, naturalmente, o él o alguna de las personas que hablaron con Woody Allen habían visto historias de la radio.
Pero en cambio, Side Media, no, él decía que no. Pues yo se lo he dicho varias veces, y Luis María Delgado, se lo decíamos. Y él decía que no, que se coincide, que hay muchas veces. Pero no lo decía como para hacerse el bueno, ¿no? Que él creía que no, que eso podía ocurrir.
A mí me contó Fernando Vizcaíno, que como se veían de vez en cuando, le dijo, oye, en broma en serio, ¿no? Dice, oye, esto es una tontería, les podíamos sacar a estos americanos un montón de dinero, mandamos una carta y tal. José Luis decía, déjate de tontería, Fernando. Sí, esto lo que dice José Luis, son coincidencias, y dice, pero además... que me haya a mí plagiado Woody Allen, ¿tú sabes lo que significa esto para mí?
Claro.
Me contaba Fernando.
Hombre, Vicario. Evidentemente es una idea buena. Un ladrón entra en una casa que está vacía y suena el teléfono. Y comete el error de cogerlo. Dice, ¿es usted fulanito de tal? ¿Cómo? Llegamos de la radio, no sé qué y tal. Bueno, el mejor jabón de España, no sé qué, pom, pom y tal. El tío no sabe qué decir. Tiene un premio que tiene que recoger. ¿Y qué hace este tipo? Claro, es una situación estupenda, que es la misma en la de Woody Allen. Claro.
Muy jardinesca, ¿verdad?
¿Sí?
Como muy de Jardiel, la
situación. Sí, es
está muy bien escrito. Eso, la secuencia final están los dos igual y tal. Y claro, lo que pasa es que se ha producido ya la historia de amor entre Paco Rabal y otra. Y dice, chica. Y cuando usted se amanezca y esté así, lo mejor que le puede dar es a la persona que está... es darle un beso, dele usted un beso. Entonces Juan Calvo y el otro se mira... hacen así como diciendo, no nos queda más remedio. Hemos dicho, arriba, abajo, etcétera, igual. Y se dan un beso abrazado como diciendo, esto es una cosa insólita, pero lo dice la radio, pues es parte de la gimnasia.
Hombre, no sé qué, al ir a un pom, pom.
A mí el episodio de esa película que más me gusta es el de las preguntas. Es decir, quieren echar ya al concursante y le van a hacer la pregunta que seguramente vamos con casi... es seguro que no va a poder contestar.
¿Quién metió el primer gol del Atleti de Bilbao jugando, no sé qué, no sé cuál? Y el tío, creí que la daba un soponcio, no, tranquilo, no, tío, no sé, ya sé, yo, pichichi.
Es fantástico, ese momento es fantástico.
Fui yo.
Buenísimo.
Es buenísimo, eso es muy bueno. Y luego la soltura con la que escuchas hablar a Molomne, joder, como un actor, y al Gallo, Rafael el Gallo. Hecho, les hacía una entrevista a Paco Rabal, que está estupendo Paco Rabal en esa película, Moby de Glané, como si fueran actores toda la vida. Están maravillosos todos, están estupendos, estupendos.
Bueno, y esa anticipación de lo que significa la investigación científica en España, sí. No tiene para el pobre laboratorio nada, ¿no? Tiene que ir vestido de esquimales, ¿no? Desde hasta dónde coger el taxi hasta cómo se pelean en la subida, Pepe Iberg, que está para romperlo. Está
una violenta esa escena, ¿no? Sí. Que se van pisando, sí. Es tremendo, y entran en la radio, que lo rodaron en parte en Radio Madrid. y es estupenda, ¿no? Y, bueno, yo es de las mejores películas de radio que yo creo que hay, ¿no?
Del mundo de la radio, sobre todo ese mundo de la radio, es sin duda que yo haya visto la mejor.
Sí, sí. Estamos de acuerdo.
Formidable.
Es formidable.
Bueno, pues entonces saludemos al teléfono, ya que hemos llegado a este grado de consenso, no lo rompamos. Y escuchemos, don Eduardo, la última canción de
bueno,
esta noche.
Bueno, esta es una canción que fue muy popular con un gran cantante con una voz muy especial, que era Billy Eckstein. Y la canción es My Foolish Heart, una canción de Ned Washington y de Victor Young.
De una película.
De una película, creo que ganó el Oscar, si no a la mejor canción, una película con Susan Hayward, con Mark Robson. Cuyo título en español era
Mi
loco corazón, era un melodrama, si no recuerdo mal, un melodrama potentísimo.
Foolish es tonto, la vez, ¿no?
Foolish, sí. Sí, loco, necio también.
Pero aquí es el Mi loco corazón, que es un corazón que está, pues eso, latiendo continuamente. Y es...
Enloquecido, sí, bueno, está loco de amor, siempre se ha dicho, claro, ¿no? Bueno, pues venga.
Tiene, por cierto, mira la ficha porque no lo recordaba, y el guion es de los hermanos Epstein, dos de los más grandes guionistas de la historia del cine, eran idénticos, colaboraron en el guión de Casablanca, parece ser que fueron los que escribieron finalmente la secuencia final, y eran tan parecidos que quedaban con las chicas y las chicas nunca sabían con quién se acostaba, si con Julius o con Philip, que creo que es recordar, o sea, era una cosa increíble.
Más aún de eso, es que se corrió la voz en Los Ángeles, porque, por ejemplo, Julius se acostaba con una chica. Y decía, después de haberse acostado, perdona, había un momento al baño, y entraba el hermano, que era exactamente igual, y seguía con ella. Y decían, eso es una cosa increíble. Es increíble la fuerza que tiene, no se cansan, qué fantástico. Y eran los dos, eso es real, no es un chisme, eso es real. Los hermanos Epstein eran unos divertidos. Le gustaban los coches, fíjate los personajes de Casablanca. Ferrari, se llama uno. Sí, Renault, sí, sí, qué muy divertido. Pusieron toda la parte frívola y brillante y el otro puso la parte seria, Howard Koch. Ese, pero eran unos buenos tipos. Eso.
La parte de figura de Casablanca es muy buena, ¿eh?
No
se
joda, ¿eh? Eso es lo que permite el equilibrio, que la película no se te quede en un discurso de propaganda en ese momento, pues hay esa humanidad que hay ahí, ¿no? Las frases todas son brillantísimas,
todas.
¿No?
Pulida.
Que viene usted a ver las aguas, esto es el desierto, me informaron.
Lo mejor,
mal,
mira,
¿no?
Como me gusta cuando le dice profesión, y dice borracho.
Borracho.
Eso está por delante de Bertolt Brecht. Entonces, eso sí que es un diálogo súper moderno, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar la canción ya anunciada por el señor fiscal.
Good night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's hard to see on an evening such as this, for they both give the very same sensation. When you're lost in the magic of a kiss, her lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time, it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my. Her lips are
much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our bigger lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish
heart. No está mal como brochero, no te quejarás, ¿eh? Últimamente tengo que decirte, Luis Alberto, que te los está poniendo en suerte los poemas de cierre, el señor fiscal.
No puedo hacer menos.
Vamos a ver, el poema de hoy, que dedicaba a Conchita Gammani con mucho cariño.
Ya ves que él no quiere nada compartir el mérito. No quiere compartir el mérito.
Porque vosotros sois noctívagos y yo no soy noctívago.
Él dice que no, ¿ves? Te das cuenta, es como si no lo estuviéramos hablando. No estorbe, señor Herrero, déjame que yo lea el poema.
Príncipes de la noche se llama. La noche es un trasunto de la muerte hoy como ayer, cuando la luz eléctrica aún no martirizaba las ciudades con su fulgor apócrifo. Si es cierto, sin embargo, que esa luz artificial transmite a los noctámbulos valor y atrevimiento en cantidades industriales, y nunca mejor dicho, los mismos que prestaban a los héroes antiguos un acero templado por el herrero Wieland o una lanza forjada por Hefesto. Yo creo que de noche mis colegas de especie, ellos y ellas, deberían rezar una oración a Crom, el dios salvaje de Conan, escuchar los viejos mitos de labios del chamán y luego, arrebujados en la piel del antílope que cazaron la víspera, dormirse como ángeles. Pero no me hacen caso. Mi ciudad está llena de intrépidos vampiros que no rezan a Crom, ni oyen historias al amor de la lumbre, ni se duermen tranquilos y agotados cuando la luz del día se apaga. Son los príncipes de la noche, los reyes del abismo. Se inyectan en el alma la oscuridad de un tiempo con mayúscula que elude los relojes y a la vez nos anuncian con sus gestos crispados y automáticos la vanidad de todo.
Estupendo. Y no se puede leer mejor.
Claro, no, pero estaba como
con la espera. No importa, lo has leído bien. A pesar de que no quieres compartir el mérito, nosotros sí que queremos compartirlo contigo.
No, yo lo comparto.
No se te nota muy a favor, eso sí, de los noctámbulos, pero bueno.
Él lo ha sido, el eje. Todos los han sido.
Como ahora
los alcohólicos, desconfía de quien no bebe.
Pero ¿por qué dejaste de serlo?
No, pero yo lo sufrí mucho siendo noctámbulo. En los años 80... tuve que salir con los amigotes de entonces y teníamos que salir obligatoriamente por la noche, lo pasaba fatal.
A los...
No, pero es que eso no es el noctámbulo, ¿eh? Ser noctámbulo es todo lo contrario. Es
cuando... No, él fue palos, peluqueros, cárceles, todo, ¿sabes?
Eso, no, claro.
Estuvo detenido en San Quintín.
Era un noctámbulo social a la fuerza, eso no es el noctámbulo.
Es un noctámbulo social a la fuerza. O sea, nunca ha sido noctámbulo.
Claro.
Igual que tampoco...
Tengo el título, Noctámbulo a la fuerza.
Noctámbulo a la fuerza. Es como el Jerry Lewis de Dean Martin.
Bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes una semana más. Don Luis Alberto de Cuenca, muchas gracias.
Un abrazo,
don
Luis.
Eduardo Torres Luce, muchas Dios gracias, guarde, don Luis. José Luis García.
Dios le guarde, como dice aquí.
Y a todos Salve. Ustedes, queridos oyentes, hasta la semana que viene. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
taking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you